Acá estamos y necesitamos a la licenciada Bajnenko, así que espero que ya esté en línea, porque como cada semana tenemos nuestro ratito para pensar en nuestra salud psíquica. ¿Cómo estás?
Hola Dani, ¿cómo va?
Bien, bien, muy bien. Vamos.
Bueno, mira, vi que te felicitaron por una nota.
Sí, sí, me felicitaron por una nota.
Qué
sí.
Gusto.
Y después
qué
de
lindo.
27...
No sé qué nota, no la vi, pero...
27 años me felicitaron por una nota. Yo no sé si es orgullo o premio consuelo a esta altura. Pero...
Para mí, cuando lo leí, sí.
Y gracias.
Sí, no te felicitaron en tanto tiempo, es que no felicitan así nomás.
No, tampoco hace falta. La verdad que uno no trabaja para las felicitaciones. Trabaja,
sí.
Trabaja
no,
porque,
pero bueno,
porque hay,
pero
por, porque hay que siempre... hay que comunicar. Y después cada uno recibe o no recibe.
Siempre estimula. Bueno, yo estaba orgullosa de vos. Bueno, les cuento. ¿Ustedes se enojan mucho?
Y tengo mis momentos, sí. No
bueno,
mucho.
Porque les voy a hablar sobre eso.
A ver.
Viste que dicen que enojarse es bueno. Para mí no. Y voy a exponer mis argumentos, ¿eh?
A ver.
Para contradecir que no es bueno enojarse. Si bien, la ira es una de nuestras emociones básicas, o sea que todos tenemos esta emoción, que se puede modular. Entonces, de la ira, aunque no se parezca, se desprenden otros sentimientos como melancolía, odio, envidia, y de la melancolía se desprende nostalgia, y del odio y de la envidia se desprende desdén, rencor. Mirá vos, todo proviene de la ira. De la envidia también, después de un gran sentimiento de envidia aparece el rencor y el desprecio. ¿Se escucha bien?
Yo te escucho perfecto.
Ah. Bueno, esto es en cuanto a que yo quería argumentar en contra de esto que dicen que enojarse es bueno, que gritar es bueno. ¿Viste esto de que, qué sé yo, hay terapias que te hacen golpear un almohadón? ¿No? En cambio hay otras que tienen estrategias para bajar este nivel, pero yo voy a explicar por qué. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nos enojamos? Y después ustedes dirán si está bueno o no. Cuando uno se enoja, bueno, por supuesto que todo se altera, el clima, el ambiente, ¿no? Las personas que nos rodean. Pero, ¿qué le pasa a nuestro cerebro? Bueno, en nuestro cuando nos enojamos mucho, se genera descarga de algo que se llama noradrenalina.
Sí.
La noradrenalina puede actuar como hormona o como neurotransmisor. Para explicarlo así, como más fácil, son sustancias mensajeras que controlan el funcionamiento del organismo junto con el sistema nervioso. ¿Y qué pasa? Vos decís, bueno, está bien. Sí, me enojé, me aumentó la noradrenalina. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y esto, por supuesto, a las personas con riesgo cardíaco le genera una gran amenaza, además que también podría haber accidentes cerebrovasculares. Todo por el aumento, mirá vos, la descarga, porque es una descarga directa, ¿no? Fluye. Uh-huh. Así que
ahora, yo te iba a preguntar, ¿no hay una diferencia entre el enojo y la ira? Porque si vos me preguntás, ¿te enojás? A veces sí, a veces me enojo.
Sí.
¿Sentís ira? Y a mí me parece como un peldaño más arriba, ¿no? Sí. No sé si es eso.
Yo pienso que sí. Incluso después les comento que hay un violentómetro que se hizo en México, que es una herramienta para detectar y visualizar diferentes manifestaciones de violencia.
Uh-huh.
Sí, el enojo podría llevar a la ira, pero la ira, sí, es más fuerte. Y mirá qué riesgoso que es sentir ira, que se puede llegar a una amnesia que la llamamos psicógena, pero es una débil pérdida de memoria provocada por el estrés, no por causas neurobiológicas.
Uh-huh.
Y si se repite estos accesos de enojo con frecuencia, mire que hay gente muy enojosa.
Sí.
Se enoja, qué sé yo, hasta por esperar un turno, ¿no? Bueno, ni que hablar cuando llegan a la casa y ven algo que no les gusta.
Sí, hay gente que vive en un estado de enojo, digamos, medio permanente.
Claro, pero lo interesante de esto es que se puede tratar, que hay que registrarlo. ¿Por qué? Porque uno perjudica a los demás, pero esta explicación que acabo de dar es perjudicarse a sí mismo. Uh-huh. Y en muchas áreas, porque además, si uno se enoja por mucho tiempo, ya se produce un estrés postraumático. Bueno, las consecuencias interpersonales son insalubres, ¿no? La uh-huh. gente se escapa de este tipo de gente. Y además esto, ¿sabes qué? Podría desencadenar en conductas de venganza. No lo quisiera, un poco lo hice, pero estaría adivinando con este último caso de la pareja, donde él la mata y él se suicida. No tengo, digamos, datos como para opinar, pero podría hipotetizar un enojo muy grande con deseo de vengarse, ¿no? Y esa venganza, en una hipótesis, es absolutamente una hipótesis, va contra ella y después contra él mismo.
Sí.
A esos niveles se puede llegar por la ira y por vengarse. No es solo la ira. Después viene la venganza. Entonces, la venganza y lo más riesgoso es que sabes que la venganza a veces es para reparar una injusticia, pero después se convierte en algo placentero, a veces, ¿entendés?
Sí.
Entonces, cuando una persona ya siente placer, bueno, hay que disminuir esa agresividad si es que se puede.
¿Viste la frase, Silvia, que dice la venganza es un plato que se sirve frío? Es como si uno lo saboreara, lo esperara al momento para poder hacerlo. Eso ya es un poquitito enfermo, digamos, estar calculando el momento de vengarme.
Sí, es un paso que podría evitarse.
Debería, sí.
Para la paz interior. Sí. Pero yo la verdad es que quería repetir mucho esto porque, viste, como hay gente que dice que es bueno enojarse, que hay que... Una cosa es enojarse y otra cosa es expresar lo que uno siente. Hay gente que no lo expresa y se enferma. Viste que dicen que esas cosas no dichas enferman. Uh-huh. Bueno, pero hay que modular como uno lo dice o como uno se enoja. Sí, uno puede enojarse, pero, qué sé yo, los oyentes se estarán preguntando ¿y que no me puedo enojar? Sí. Por supuesto que sí, pero cuando uno lo explica o lo modula ese enojo, el otro lo puede entender o no, pero uno no siente lo fisiológico. Mirá, cuando uno se enoja, se estudió, ¿no?, como un ciclo de agresión, se le llama el ciclo de la agresión. Primero se intensifica, uh-huh. después uno explota y después viene la post-explosión. En este ciclo hay señales, mirá, fisiológicas, conductuales, que ahora las voy a explicar, emocionales y cognitivas. Las fisiológicas son ese justamente aumento cardíaco, que es tan malo.
Sí.
Las conductas pueden ser portazos, gritos, cerrar los puños, ¿no? Lo emocional es que lo siento como injusto y eso aumenta mi enojo. Y lo cognitivo es lo que pienso. Pienso que me tendrían que tratar con más respeto, pienso que me tendrían que felicitar más seguido, qué sé yo, si fueras distinto, ¿no? Hay gente... entonces, uno, cuando va a tratar un paciente de este tipo, uno apunta a estas señales. A ver, y cuando te enojas, ¿qué empezás a sentir? Entonces ahí aparece lo fisiológico, que es aumento del ritmo cardíaco, sudoración, enrojecimiento. Hay gente, viste, que queda roja.
Sí, la presión arterial.
¿Qué estás pensando? Sí, sí, eso sin ninguna duda. Entonces es necesario para el que quiere cambiar, ¿no? Ya no estoy hablando de casos mucho más patológicos que terminan en asesinato. O sea, es que hay algo muy interesante que se llama violentómetro, uh-huh. que te decía antes, lo hicieron en México, y es una herramienta para detectar y visualizar diferentes manifestaciones de violencia, porque hay gente que recibe violencia del otro. O sea, yo lo que estoy presentando hoy es qué siente el que se enoja y qué detecta el que acompaña, ¿no?, al que está enojado. Sí. El que se enoja, bueno, es lo que yo decía, bueno, siente síntomas fisiológicos de conducta, cambia la conducta, cambia la forma de pensar, sí, se acelera todo el organismo y todo el tipo de pensamiento. Ahora, para el que está frente a manifestaciones violentas, a veces vos sabés que hay gente que lo naturaliza. Por ejemplo, yo atendí gente que, como ya el padre gritaba de esa manera, que el novio le pegue, para ella no era. Le tenía más miedo a los gritos del padre que a que el novio le pegara. Ella me decía, Silvia, la verdad que vos me decís que es grave y yo te creo. Yo no lo veo tan grave. Entonces, para este tipo de personas, este violentómetro se construyó en varios colores y es como un segmento que sube, ¿no? Entonces, la violencia puede empezar por bromas y dientes, por un chantajeo, por mentir, por ignorar. Esto es triste, ¿viste? La ley del hielo, no te hablo. Uh-huh. Celos, culpabilizar, descalificar, humillar en público. Después, como digamos, intimidar, amenazar, esto va subiendo, ¿no? Porque después ya viene controlar, prohibir, destruir artículos personales, golpear, jugando, ¿no? Pellizcar, arañar, empujar, y bueno, lo último es asesinar. Hay mucho de esto, no sé si tengo ahora tiempo de leerlo todo, bueno, patear. Bueno, mutilar también está ya llegando al límite máximo. Bueno, tenemos el caso de esta pareja, ¿no? Que es lo último que realmente me golpeó, ¿no? Porque evidentemente esa no quería morirse, no era un pacto.
Sí, vos sabés que te iba a decir cuando lo mencionaste antes, no es objeto de esta columna, pero ¿no te llamó la atención como ciudadana o como terapeuta que los hayan enterrado juntos y que los hijos hayan tomado a ambos como víctimas de algo cuando en realidad allí había un asesino y una víctima? No importa que fueran esposos o que fueran padres. La idea era sí, los dos fueron víctimas. En realidad no, allí había un asesino.
No, sí. Hay que diferenciarlo muy bien. Y ella tuvo que haber visto estas señales. Uh-huh. Pero bueno, a veces depende de la suerte, porque aunque ella se hubiera ido, la va a buscar y también la mata. Tenemos muchos casos de estos. Sí. Qué sé yo, habría que haber hecho algo con él antes, si es que se hubiera podido.
Tengo una pregunta, Silvia. Tengo una pregunta respecto de esto. Sí. ¿Puede ser que alguien no tenga síntomas o por lo menos no visibles de algo tan extremo?
No.
Que una persona que nunca dio una señal de repente tenga un acto de violencia tan extremo. Puede ser que algunos lo disimulen más o menos, digamos, o sea, sea más o menos visible, pero siempre algo hay.
Al interior, sí, claro. el afuera, yo tengo un caso súper cercano. El afuera no lo ve, no lo ve y lo ves como una pareja, inclusive para imitar. Y sin embargo, por dentro es gente, viste que decían de ella, por lo poco que leí, que ella no contaba sus cosas. Que hay gente que sí, que se despacha y que dice, me pasa tal cosa, no lo aguanto más, ¿no? Pero hay gente que esto no lo cuenta, ni a los padres, ni a los más cercanos. Sí. Me parece que por ahí está el tema, ¿no? De que la víctima tiene que hablar. Por eso, esto del violentómetro, porque por ahí, viste, uno recibe, qué sé yo, que te ignoren por días, que no te hablen, que te celen, y lo ves como natural. Sí. Pero esto ya es indicio de que algo, no puede una relación funcionar de esta manera. Bueno, entonces hay que pedir ayuda.
Sí, y lo antes posible, ¿no?
Sí.
Porque uno nunca sabe cuándo es el día tarde, digamos.
No, claro, no se puede saber.
Uno a lo mejor piensa que es una evolución y no, porque es una explosión de violencia 10 minutos después de que todo estaba calmo, no sé.
Y sí, porque, ¿sabés qué? Viste cuando yo digo de los síntomas fisiológicos, cognitivos, Hay que ver qué está pensando esta persona dentro de sí misma, en su cerebro, que los otros no están pudiendo ver. En el caso que yo conozco y el poco acceso que tuve a su psicodiagnóstico, hablaba de un narcisismo, como diciendo, bueno, si no es mía, no es de nadie. Y yo, viste, esto es así. No sé en este caso, pero estas personas tienen características narcisistas. ¿Qué quiere decir esto? Que creen que les corresponde todo, que ellos son superiores y les corresponde por derecho propio.
Sí, algún día, si te parece, Silvia, porque hoy no vamos a tener tiempo, pero me gustaría que tocaras el tema de los títulos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, adoro a mi mujer y digo mi mujer, y a lo mejor nunca pensé en tema posesivo, pero uno dice es mi mujer, es mi esposo. Hay algo en el título de posesión. Uno firma un contrato, se hace de papeles. Hay algo en el sistema que te indica que estás poseyendo algo.
Sí, lo que pasa es que es como un acuerdo implícito, ¿no? Como que uno de alguna manera promete fidelidad o le debe al otro fidelidad. Pero sí, el mí es muy posesivo.
Sí, pero uno, a ver, yo no, nunca cuando digo me llamó mi esposa, yo nunca estoy pensando en algo posesivo. Me suena natural porque supuestamente lleva décadas de naturaleza, pero cuando uno se pone a pensar el hecho de que una mujer haya cambiado de apellido porque se casó, de alguna manera es una despersonalización.
Sí, bueno, viste que ahora, sí, ahora esto se modificó y se usan los dos apellidos.
Está bien, pero mirá cuánto tiempo, y yo no creo que una mujer cuando cambió el apellido sentía que era un objeto, pero bueno, eso va girando de tal manera que uno realmente cree que esa otra persona ya le pertenece.
Se hace natural, claro.
Y no lo digo solo para la mujer, también para el hombre, decir mi marido, mi esposo, mi pareja, siempre es mío. Claro, podría uno decir, sí. Mí quiere decir que está conmigo, es más largo decir la pareja que está conmigo. Pero bueno, listo, se nos va el tiempo. Silvia, ¿cómo te contacta la gente?
Bueno, en el 154-490-4671. Lo que sí quería remarcar es que estoy mucho con terapia online y la verdad es que es muy eficaz, es muy eficaz.
Sí, especialmente cuando ha pasado tanto tiempo, ¿no? Cuando uno no puede esperar a la presencialidad siempre, ¿no? Me parece que es... que es
sí,
muy importante.
Uno ve la cara de la otra persona, los gestos, todo. No sé, me parece que es muy útil.
Bueno, o sea, ahí está
no
hecha.
Tenga miedo, digamos, de lo presencial.
Está hecha la propuesta, aparte que permite que cuando uno está lejos, lejos en serio, hay gente que se va de viaje y necesita continuar con sus terapias o algo, es una manera que vamos a naturalizar de alguna forma para seguirla.
Yo pienso que sí, mucho más cómoda, sí. Más accesible.
Sí, es
bueno,
exactamente así.
Un beso grande y te felicito por esa nota.
Gracias, ¿eh? Silvia. Te felicito. Yo te felicito a vos también y a todos los que hacemos este equipo porque lo hacemos juntos, el programa.